dedicado a la educación, que va todos los jueves a las 10 de la mañana. En este caso y en este mes venimos con el mes de la integración. Y hoy nos visitan del Servicio de Apoyo de Integración Escolar, SAIE. Y están con nosotros Virginia Drick, la tengo sentada al lado, psicóloga, y la psicopedagoga Marina Marchen, perfecto, me hizo así, Mariana Allen, perfecto, y Romina Devoto. Un placer tenerlas en el programa. Semana de Integración, antes de meternos, ¿cómo va surgiendo el SAIE? Quiero ver si es un escenario propicio para la integración y si en estos tiempos viene mejorando la situación para la integración en la educación. Voy a empezar por Virginia.
Buen día.
Bueno, Virginia, un placer tenerte en el programa.
Muchas gracias. Uh-huh. Sí, bueno, es un trabajo que comenzó hace bastante tiempo. Uh-huh. Digamos, cada vez vamos avanzando un poco más, uh-huh, digamos. Uh-huh. Presentaron las bases, uh-huh, se podría decir. Nosotros formamos parte de lo que es el equipo interdisciplinario escolar, Servicio de Apoyo Interdisciplinario Escolar, uh-huh, denominado SAIE. Uh-huh. Que depende de la Dirección Departamental de Escuelas, uh-huh, de Concordia. Uh-huh. Está dividido en SAIE Concordia y SAIE Rural.
Ahí está, las dos chicas rurales están ahí. Son las más asustadas, sí, pero van a arrancar en cualquier momento.
Uh-huh.
Pará, vamos, ahí, vamos a sacar ese micrófono, así les queda más cómodo. Agarrarlo así con la mano y vayan, porque ahí van a salir grabadas, van a guardar la nota y se van a poder escuchar. Dale, contar.
Está integrado por ejemplo, está ahí acá en la ciudad, el campo, uh-huh, sería en nuestra ciudad de Concordia, por dos psicólogos, dos fonoaudiólogos, uh-huh, dos psicopedagogos y dos trabajadores sociales. Uh-huh. Y el SAIE Rural está conformado por una psicóloga y una psicopedagoga.
Perfecto, perfecto.
¿Sí?
El tema de la palabra apoyo, ¿no? Caso. Contanos un poquito sobre eso. ¿Por qué apoyo al tema integración?
Sí, la idea más que nada tiene que ver con un acompañamiento, uh-huh, una orientación, uh-huh, en lo que son los procesos de integración.
Perfecto.
A diferencia de lo que son tratamientos, uh-huh, uh-huh, eso tiene que ver con el sistema de salud.
Perfecto.
Básicamente.
Uh-huh. Esto apunta al docente, al chico y a toda la estructura de la educación integración. Ahí está, habla.
A todo lo institucional, uh-huh, digamos, o sea que también se trabaja con el equipo directivo, uh-huh, con los docentes, se trabaja sobre propuestas educativas,
uh-huh,
y en pensar estrategias didácticas que permitan al chico acceder a determinados contenidos. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Por eso también hablamos mucho de las flexibilizaciones.
Ahí está, mira qué buena palabra.
Flexibilizaciones, uh-huh, flexibilizaciones curriculares, uh-huh, o sea, lo que tiene que ver con para que el chico acceda al currículum. Uh-huh. Hay chicos que por ahí tienen alguna discapacidad motora, entonces también hay que pensar en flexibilizaciones en lo que tiene que ver con el acceso.
Uh-huh, uh-huh.
Sí, hay diferentes tipos. Para, uh-huh, eso estamos, uh-huh, para orientar, y, para sugerir.
Y en el rol de la integración puntualmente hacia la educación, ¿cómo podés? No quiero decir usar la palabra normal, pero este paso que hacen y que buscan muchas veces, que a mí me parece extraordinario, de que un chico que viene de la escuela, de la educación integral, empiece a interactuar con la educación convencional. ¿También juegan un papel ustedes ahí con respecto a eso?
Sí, nosotros, a ver, si pensamos un proyecto ideal, uh-huh, ni tendríamos que estar a no,
qué bueno lo que decís.
Nosotros con... otras palabras, diferentes intereses.
Seguro. Potencialidades.
Potencialidades, uh-huh, habilidades, uh-huh, salvo que haya, a ver, una cuestión quizás emocional, grave, alguna patología, no sé, alguna cuestión que atraviesa el aprendizaje, que un niño o niña no pueda prestar atención, que tenga alguna cuestión física, algo que lo determine quizás desde lo biológico, uh-huh, salvo esas cuestiones, que pueden sí afectar determinadas áreas, nosotros consideramos que el abordaje, nuestra mirada, tiene que ser integral.
Perfecto,
porque
perfecto, está bueno lo que dice.
Pensamos una escuela, un futuro, digamos, esa gran escuela que nosotros pensamos quizás antes, que nos preguntaban, ¿no? Uh-huh. O que nos preguntábamos como educadores, ay, ¿qué quieres hacer? ¿Qué esperas del futuro? Y todas esas preguntas hoy en día han cambiado,
uh-huh, uh-huh,
por una cuestión que tiene que ver con incertidumbre,
sí, sí, sí,
con
sí,
la
sí,
complejidad, uh-huh, uh-huh, con la complejidad de este mundo que nos espera, uh-huh, en relación a lo laboral, por ejemplo, y un montón de otras cuestiones.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, bueno, no es que la escuela, no sé, nos da herramientas, seguimos pensando que es el lugar que sigue resistiendo, pero no de unas lógicas tan tradicionales.
En el tema del por qué ustedes están dedicándose a eso, le pregunto apelo a lo personal, porque yo el otro día hablaba, decía, hay cuestiones que están buenas para celebrar en esto, ¿no? Mucho más satisfactoria que es lograr. ¿Se celebran estos logros de los chicos que están en la educación integral? De pasar de un nivel al otro, de ir mejorando, de qué sé yo, algunos han llegado al nivel terciario, ¿se toma como algo personal satisfactorio?
Sí, seguramente. Uh-huh. Nosotros, digamos, la idea, el objetivo de trabajo en equipo es uh-huh. apuntar a eso, digamos, uh-huh. a que la inclusión sea realmente efectiva.
Uh-huh. Uh-huh. Y están trabajando también con el tema de salidas laborales, ¿no? Que apuntan también, tratando de generarle un ambiente propicio para el futuro, ¿no? Proyectando.
Uh-huh. Bueno, yo trabajé 5 años en el EOE, ajá. que es la parte secundaria.
Ah, mirá.
Y bueno, la verdad que cuando yo ingresé el primer uh-huh. año, presentamos en la Escuela Carbó una chiquita que tenía problemas uh-huh. visuales.
Visuales, ahí está.
Ajá. Y bueno, había mucha resistencia por parte de los docentes para insertarla en lo que era la escuela. Y la verdad que después se recibió el año pasado.
Mirá vos, y eso se celebra.
Y eso,
¿no?
La verdad que estábamos uh-huh. re contentos.
Uh-huh. Bueno, mirá, ahí me llevas a un escenario lindo. ¿Cómo ves esto de la resistencia de los docentes de aquella época a hoy? ¿Ves que vamos mejorando? ¿Ves al docente?
Sí, la
hoy?
Verdad que sí. Uh-huh. Sí, se fue perfeccionando en ese sentido el docente uh-huh. y cada vez vemos más apertura por uh-huh. parte de ellos.
Uh-huh. Y con respecto a lo que sería el ámbito de los compañeros, si tienen una visión de eso, porque acá nos dijeron, otras escuelas, han venido casi todas las escuelas integrales y nos dijeron que también ha cambiado para mejor ese escenario, los compañeros de la escuela. ¿Cómo están viendo eso ustedes?
Sí, volvemos a lo mismo. Uh-huh. Lo ideal sería no mirar desde la diferencia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y bueno, es muy importante en este sentido los proyectos colectivos.
Ahí está.
Tanto en las instituciones, ¿no? Es muy importante no solamente la mera capacitación por puntaje o por el acceso al conocimiento desde un solo lugar, no, sino más que todo, siempre decimos esto de compartir proyectos que han funcionado en la escuela, ¿no? Para decirlo así, fácil. Porque no es sencillo, ¿no? Hay veces hay determinadas realidades, por eso lo miramos de una lógica, no sé, individual, que siempre escuchamos mucho a los profes, a los maestros, decir, no, este chico, no sé qué hacer con este chico, ¿no? Que se individualiza. Y apuntar más a lo colectivo, ¿no? A proyectos que involucren a toda la escuela. La integración no se hace. A ver, están estas figuras, por ejemplo, las maestras integradoras, uh-huh, uh-huh. las maestras orientadoras integradoras, que tienen quizás una lógica más personalizada. Pero la idea es que si hablamos de integración es con todos los actores uh-huh, escolares.
Uh-huh, uh-huh. Proyectando, ¿te gustaría que pase algo con esto? Que mejore, bueno, ahí no dijiste que se saque esto y que seamos todos parte de la integración, pero en el corto plazo, ¿te gustaría que cambien cosas para que vos digas llegar a esta meta?
Sí, yo puedo rescatar desde las prácticas educativas, ¿no? Uh-huh. Que hay veces que quizás pensamos, no sé, algún tema o algún proyecto con algunos formatos muy, a ver, no sé si usar las palabras tradicionales, por ahí con cosas uh-huh. que nos den resultados nada uh-huh. más. Y hay veces que vuelvo a lo mismo, pensando, por ejemplo, en una escuela donde todas las áreas se relacionen, donde haya campos de conocimiento, ¿no? Uh-huh. Dejo de pensar y dejo cosas
sí,
para
sí,
que
sí, no, pero está pensando. Bueno lo que sí.
Uh-huh. Imagino desde ese lugar, ¿no? Porque justamente la escuela no la podemos hacer como un mundo aparte de la sociedad. Uh-huh. Viene una sociedad uh-huh. compleja, un mundo complejo, vuelvo a lo mismo. Entonces me parece que estos proyectos colectivos y que tengan también un lazo con lo comunitario uh-huh. son realmente situaciones de aprendizaje. Uh-huh, uh-huh. Entonces me parece que ahí vamos hacia ahí. Y la verdad que se empiezan a ver en las instituciones proyectos entre todos y uh-huh, todas, ¿no?
Sí,
y
sí,
me
sí,
parece
sí.
que esto es lo uh-huh. importante.
Uh-huh. ¿Le podemos marcar diferencia a lo que es Concordia y ustedes que están en el sector rural? ¿Podemos decir, che, tenemos que avanzar más por acá, tenemos que trabajar? Les pregunto a ustedes que están en el sector rural, que a veces uno ni sabe las realidades que atraviesan ahí, que son a veces re complejas, y uno lo normal es acá, tomarte un colectivo y llegar a la escuela. Lo rural, uno dice, todo se complejiza un poco más.
Se complejiza primero porque nos faltan dos patas importantes del equipo. Uh-huh. Nos falta la trabajadora social y la fonoaudióloga. Uh-huh. Y nosotros abarcamos todo lo que sea psicología y psicopedagogía. Uh-huh. Y la mayor demanda en nivel inicial es todo lo que es fonoaudiológico. Mirá. Entonces, hay casos que hasta ahí podemos llegar, pero bueno, hacemos la derivación.
Pero ponerle proyectando, la intención es completar ese lugar, es decir, ustedes plantean esto.
Nosotros
obviamente
lo hemos planteado varias veces.
Y la intención es eso. El otro día vinieron de la escuela, no me acuerdo cuál fue la última, y vino un fonoaudiólogo y la verdad que hablaban del rol importantísimo que tiene en eso. Sí, decime lo que...
No, que como zona rural también, zonas muy, muy olvidadas.
Claro, es.
Muy olvidada. Uh-huh. Gente que tiene que caminar kilómetros para ir y con un colectivo, horarios de colectivos, por ahí, sí, una locura. Chicos que por ahí no han sido vistos por médicos, ya no están atendidos.
Yo no te puedo creer. Sí, y ahí yo le hice una pregunta a ella proyectando, a ustedes que están ahí, que lo viven habitualmente, ¿qué le gustaría que pase con eso? Sí, es difícil, aparte, obviamente que me imagino que a usted le gustaría que pasen que los traigan en helicóptero, pero...
Lo que nos está pasando es que por ahí se nos complica mucho hacer las redes con otras instituciones, pensar en cuestiones más recreativas para los chicos, en clubes, en proyectos que tengan que ver más desde lo recreativo, son chicos que van a la escuela y no hacen otra cosa.
Mirá vos.
Entonces, ahí nos tratamos de hacer redes con los centros de salud, con los centros integradores comunitarios, pero la verdad que no hay mucho.
Sí. Tema colectivo, el transporte, un atraso.
Sí.
Con respecto al tema de lo que abarca el sector rural en los cuales ustedes están, ¿cómo sería más o menos para entenderlo más o menos? ¿Hay establecimientos integrales en la región rural?
Nosotros, nuestra sede queda en Los Charrúas.
Los Charrúas. Estuvieron de la escuela de Los Charrúas.
Ajá, bueno, nuestra sede está ahí en el centro número 6. Otro centro
integral. Trabajamos con escuelas, con instituciones.
Claro, que van haciendo que los chicos se integren.
En nuestra zona son Colonia Yui, Los Charrúas, La Criolla, Pedernal, Redomón, Estancia Grande, Calabacilla, Estación Yuquerí. Bueno, es como muy amplio.
Y hoy esto es un explicado a la educación justamente, y por ahí están escuchando muchos docentes. Docentes que están en la educación, ¿pueden contar con ustedes, llamarlas y decirles, mirá, tengo un chico que lo estamos integrando? ¿Puedes llamarlo? ¿Está al tanto que pueden contar con ustedes hoy?
Sí, la modalidad de trabajo nosotros nos llegan, serían los pedidos de intervención, pero que pasan antes por departamental de escuela.
Perfecto.
Esto
ahí
lo ve
está,
la supervisora de educación especial, que es nuestra supervisora, los lee, avala esos pedidos y nos llegan a la sede. Nosotros en la actualidad, SAI acá de la ciudad, está en la escuela Basavilbaso, funcionamos.
Perfecto.
Entonces nos llegan esos pedidos, los retiramos obviamente por departamental y nosotros hacemos una selección. Desde ya que siempre es tanta la demanda, que bueno, tratamos de poner prioridad, es más, a veces nos llaman, a veces el pedido llega después y ya nos está llamando la directora, pero se intenta respetar.
Igual, es una buena señal,
sí.
Porque si bien la demanda es mucho porque están interiorizados en que mejore, obviamente es más trabajo, pero...
No, viste, a veces viste, depende desde dónde se lea, ¿no? Porque la verdad que hay cuestiones por ahí a veces... que quizás en la escuela siempre rescatamos esto, que pensamos que las instituciones, los docentes, ya tienen un saber que puede ser perfectamente utilizado en determinadas situaciones que por ahí es necesario que vayan ahí, ¿no? Y a veces es más inseguridad, o bueno, esta cosa de no doy más. Así que bueno, son varias patas.
A nosotras nos está funcionando mucho la idea de reunirnos con los directivos, y con las docentes.
Perfecto,
porque es como que nosotros llegamos a una escuela y es como que nosotros fuéramos los magos
y tuviéramos las soluciones y las recetas para todos.
Bravo.
Entonces, en estos encuentros, digamos, con las docentes, bueno, retomamos esto. Bueno, te di una intervención que nos hiciste de determinado alumno. Bueno, ¿cómo estás trabajando? ¿Qué estrategias utilizas? Uh-huh. Bueno, ¿de qué manera aprendes? ¿Cómo podemos trabajar estas cuestiones? Y muy rico, o sea, nos está funcionando muy bien. Es como devolverles el poder a ellas y no ponernos fuera o que somos nosotras que
está
vamos
buena,
a venir buena. Y vamos a hacer tal bajada. Nos está funcionando un montón, ¿verdad?
Ahora lo llevo al otro escenario. Si una madre está escuchando hoy y nosotros nos hemos enterado de situaciones terribles de que hay gente que no está yendo a la escuela. ¿Qué recomendaciones hay para darle? ¿O cómo se hace para que una madre ingrese a su hijo, hoy con capacidades diferentes, a un establecimiento educativo, en este caso integral? ¿También se evalúa, son parte de la evaluación?
Sí, seguramente. Uh-huh. Nosotros como equipo también tenemos como opción, digamos, entrevistas con los papás, que son entrevistas de orientación, de escucha, muchas veces de contención, ya sea cuando un chiquito ya está, digamos, en proceso de integración, o no, cuando está por ser admitido a nivel inicial.
Ahí está.
Digamos, sí, es el equipo, digamos, que recibe, que realiza las admisiones, que nos llaman, digamos, de nivel inicial para realizarlas. Pero es fundamental. Y esto que vos decís de la asistencia se ve mucho. Y eso sí tenemos que este trabajo en red, que muchas veces lo realizamos con encuentros con personal del CONAF, o incluso de salud, de hospital, digamos, porque vemos que se complica, se complejiza.
Sí, trabajar articulado, en redes, esto siempre aparece.
Lo que nos pasa en zonas rurales es que a veces se informa el CONAF, pero en las zonas rurales existe el ANAS, ¿sí? Bueno, también se da intervención, se elevan notas, se informa sobre las inasistencias del chico, las cuestiones, pero bueno, a veces es como que queda ahí, ¿no?
¿Cómo es el rol de la familia en este tipo de educación? Que uno cree que es importante, porque obviamente entra un sistema educativo, pero sí, en la casa, obviamente. Ahí también se puede contar, ponerle con ustedes en esos casos puntuales, de una familia que o esté dando la atención adecuada o esté cometiendo errores, capaz sin quererlo, también se puede contar, la escuela puede bajar, decir, mira, vamos a hablar con la familia.
Sí, continuamente, esto vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Con todos los chicos. Se trata de siempre de orientar, de ser muy respetuosos también con las familias, ¿no? Ay, que ay. Esto es lo que decía mi compañera, de no vamos con recetas nosotros ni con instructivos de lo que tiene que hacer, sino bueno, muy muy ejercitada la escucha, cada familia tiene sus maneras, sus tradiciones, sus costumbres, y hay veces que, a ver, estoy hablando por ahí de alguna situación compleja, ¿no? Hay que acompañar a la familia, porque no es sencillo, ¿no? A veces enfrentarse con situaciones de donde hay veces que algunos derechos y determinadas cuestiones están garantizadas y otras veces no. La realidad es, si hablamos de lo público, acá hay muy buenos equipos trabajando en los hospitales de Concordia, pero también sabemos que tiene mucha demanda y hay veces una mamá ir a pedir un turno, por ejemplo, para una psicopedagoga o una audióloga, tiene que ir a las 5 de la mañana y a veces no consigue el turno.
Entonces,
bueno, es un área que falta todavía mucho, ¿no? No digo que no funcione, porque no es así. Pero hay veces que es muy complejo, ¿no? Cuando una mamá, papá, una familia no puede acceder a un tratamiento, por ejemplo, ¿no? En el caso que se necesite.
Bueno, ahí llega el mensaje mucho, felicitándola por el trabajo. Acá preguntan uno, ¿cómo es el tema de educación con salida laboral? Bueno, nos contó, creo que era Melina Goñe, que estaban trabajando con el tema de carpinterías y talleres y esas cosas, que es una de integral. Creo que es la número 2, ¿no?
Sí, exactamente.
Después preguntan si es recomendable que ingresen, si tienen grado de discapacidad, obviamente, si ingresen primero a una escuela integral y después hagan el traspaso, o si se puede hacer al revés. Calculo que es entrar en la educación.
Claro, eso depende de la situación, volvemos a lo mismo. Hay chicos.
¿Quién decide eso, por ejemplo?
Y los profesionales, en departamental de escuelas también nos reunimos con los equipos que intervienen, en este caso si es educación pública, el SAIE, más la supervisora, más la directora, los agentes escolares que estén con ese niño, y ver cómo va a seguir esa trayectoria. A veces que empiezan en educación común, para decirlo de una manera.
Sí, viste que te complica ahí cómo ubicar, pero sí.
Empiezan en una escuela y después por determinadas características o situaciones, necesita más quizás de un proyecto de escuela integral, de educación integral, y a veces se dan estos pasajes también. Han existido experiencias de escolaridad compartida, que van a unos talleres,
muy poquitas. Pregunta que es exclusivamente lo que estabas diciendo, habla de un chico con un grado de autismo, que en un sector anda bárbaro y en otro no, si se puede mezclar, decía. Y bueno, ahí lo estaba diciendo justamente.
Entre instituciones comunes e integrales.
Sí, se trata de analizar cada caso en su singularidad, digamos, ¿no? De abarcar todo desde un diagnóstico, porque tratamos de buscar la mirada desde el diagnóstico y si desde educación, desde las posibilidades que el niño presenta. La idea es que estén todos integrados, digamos.
Sí.
Tiene que existir una, digamos, un recorrido, una planificación que, digamos, que dé esta posibilidad. Por supuesto que hay casos que es necesario, digamos, a lo mejor transitoriamente, recurrir a la escuela integral.
Seguro. O sea que la meta es esa, llegar a la escuela convencional de alguna manera. Ya usamos normal, común, convencional, términos. Es estar tanto si hay muchos chicos hoy fuera del sistema educativo con grados de discapacidad, obviamente, que podrían ser parte de las escuelas integrales. Se está al tanto, porque viste que a veces se manejan estadísticas y dice, che, está faltando, tenemos que averiguar.
No sabemos así de números concretos. Sí es una realidad, quizás para pensar, que en lo público tenemos dos escuelas de educación integral, ¿no? Se llaman así, la escuela 1, la 2, y después están la 25, ¿no?
La 25 que estuvieron también.
Entonces, bueno, también otro ahí llamadito de atención, que sí, nos hacen falta más escuelas.
Bueno, en una, yo creo que era la que ustedes están en los charrones hablando, un salón muy chiquito, que trabajan en la cocina, que esta cuestión es que pidieron, maquillaron, vamos a decir, que le amplían un poco. Eso también es un aspecto importante, ¿o no? La parte de dirigir, ¿no? Dicen que es prestado y que está bueno porque lo presta la municipalidad y un convenio, pero uno requiere que estén todos los servicios.
En un mismo salón los chicos se comen y después realizan las actividades áulicas, digamos,
con tres docentes
y diferentes edades, ¿no?
Mira, eso te iba a preguntar. ¿Hay parámetros de edades en esto de la educación integral? ¿Se manejan parámetros de edades? Porque por ahí voy a decir, ya está grande, vamos a orientarlo para el sector, esto se maneja, se analiza, o el que pueda y esté en capacidades ingresa.
No, la educación integral abarca todas las edades. Por supuesto que es importante que la detección temprana, digamos, para que pueda transitar por todo el recorrido, pero, no, abarca todas las
edades. ¿Y cómo ven el tema horario, no? ¿Cómo están manejando el tema de cuántas horas están los chicos hoy en los establecimientos? Se maneja, eso se analiza, le hace bien, se analiza caso por caso, como decía ella, teniendo en cuenta la familia no está presente y queda solito, se va analizando ese escenario.
Sí, como decía mi compañera, eso depende de cada situación.
Del establecimiento, ¿no? También.
Sí, y también hay veces que se toma como un periodo de, antiguamente se decía adaptación, pero bueno, vamos a usar esa palabra también, que quizás no se empieza en abril, no sé, en abril comienza la educación, la escuela integral y quizás va unas horas, después otro día otras horas, gradual, depende la situación, ¿no? Porque por ahí hay chicos que están habituados a lo institucional y hay otros chicos que no. Entonces, bueno, depende cada abordaje, cada situación especial.
El docente de educación integral requiere a veces apoyo, porque yo digo, no. Yo el otro día estuvieron acá y a mí se me hacía un nudo en la garganta contando mi historia. Bueno, pero yo no lo soy. Pero obviamente los docentes creen que requieren algún tipo de apoyo, acompañamiento de alguna manera, esto de dividir lo que es la vida particular de la educación, porque me imagino que ustedes mismos deben vivir momentos muy emotivos. ¿Creen que el docente o están capacitados y preparados para...?
No, es muy importante todos los espacios de supervisión. No sé, pasa en todas las profesiones. Por ahí, no sé, si trabajás de manera particular, es importante reunirte con otros profesionales, tener otras miradas. No sé, yo como psicopedagoga me parece muy importante la mirada de un psicólogo, la mirada de un trabajador social. Me parece que va por ahí la mano. Uh-huh. Y desde ya que parte, yo creo que esto no nos da ningún título, uh-huh. está de la esto de la reflexión continua, ¿no? Uh-huh. Que las cosas no son de una manera y se resuelven de esta manera.
Está bueno lo que
sí. Las cosas van cambiando y creo que el cuestionarnos y también seguir aprendiendo, ¿no? Que no a veces por ir de los cursos de moda, pero sí de nuestros propios intereses. Uh-huh. A ver esto cómo era, a ver, mira lo que dice este autor, mira lo que dice este uh-huh. tipo por acá, que no está ningún
tipo. Y la realidad también te pone
también
en esa...
la realidad, porque hay cosas que siempre decimos, se nos queman todos los papeles en determinadas situaciones, ¿viste? Dice, voy por acá, voy por allá, y no, y hay veces que, bueno, hay que parar, pensar con otros, no tenemos la solución a todo. Que bueno, creo que eso es importante, ¿no? Seguir cuestionándose.
¿Y cómo se califica a una persona cuando o se detecta que va mejorando, evolucionando para ir pasando de nivel? ¿Cómo manejan esa verdad? Teniendo en cuenta que son diferentes, obviamente, los grados de discapacidades que hay. Bueno, algunos pueden pasar con discapacidades con la vista, que por ahí tienen otras cuestiones, pero ¿cómo van evaluando eso? ¿Cómo se maneja la evaluación de eso? De pasar de un nivel inicial a un nivel secundario, de pasar de una escuela integral a una escuela. ¿Cómo se va? ¿Qué detectan?
Depende, en realidad, de los objetivos que se han planteado para esa integración. Nosotros trabajamos dentro del administrativo para eso, para todos, para saber con actas de dentro. Claro, actas de acuerdo para los alumnos en procesos de integración. Ahí figuran contenidos y objetivos que salen del diseño curricular. Eso que nos dice, a ver, qué tenemos que enseñar para determinada edad. También a veces nos corremos un poquito de eso, ¿no? No va nada más que a lo cronológico. Pero si no, a veces también se parte de eso. A ver, ¿qué puede hacer? ¿Qué resuelve en el área de matemáticas, en el área de lengua?
Y el actuar también se evalúa.
Sí, totalmente. Entonces, si se van cumpliendo estos objetivos y contenidos planteados en las actas de acuerdo, se ven los avances. Entonces, bueno, decimos, a ver, vamos por este lado. Bueno, seguimos, pasa de grado. Pero bueno, continuamente se está evaluando el acto.
Exacto. ¿Y cómo se evalúa? Desde los registros diarios de las docentes.
Ahí está.
Desde, bueno, los informes pedagógicos también que presentan las docentes. Siempre enmarcada en esta apuesta educativa que se hizo para este alumno.
Igualmente,
¿no?
Llega a un nivel de evaluación en algún momento para...
Sí, sí, sí.
Eso lo hacen junto con
sí,
el docente.
En conjunto.
Proceso de integración, sea, por eso decimos que es flexible, dinámico, complejo, características, digamos, que lo enmarcan. Uh-huh. A ver, un alumno, para dar un ejemplo, no está para hacer quizás una evaluación tradicional, escrita, por ahí quizás de manera oral se desenvuelve bien y vamos a eso, por ahí quizás alguna cuestión práctica, aparte de una lectura, y puede quizás demostrar algunas cuestiones de manera práctica, muchas maneras, pero bueno, siempre decimos, los docentes, creatividad, conocimiento, imaginación y bueno, pasión, ¿no? Si no hay deseo, no podemos llegar
seguro,
a ningún lado.
Seguro que eso todo se necesita. Se maneja, no quiero que manden al frente a nadie.
No.
Se manejan niveles de escuelas más preparadas para recibir a chicos, ¿o crees que hoy la educación está bastante equilibrada para que un chico que venga a una escuela integral ingrese a cualquier establecimiento educativo? ¿Creen que hay niveles, escuelas que se preparan más, docentes que se preparan más? Y repito, no quiero pedirles nombre, pero por ahí para alentar a los que están por él en este nivel más abajo, repunte.
Digamos que hay escuelas que están más abiertas.
Ah, mira.
Que tienen más apertura, que incluyen más que otras. Todas tienen, digamos, esta posibilidad y lo muestran, pero hay algunas que se caracterizan.
El docente sí se compromete, ¿o no? El docente, o todavía hay resistencia. Tienen que ver las caras que hacen acá ante preguntas.
No, hay de todo, y esto, bueno, es un tema también muy, muy, muy sensible, muy particular, porque ¿qué es lo importante también pensar? Que muchas veces, con buenas intenciones o voluntades, no se pueden llevar adelante proyectos. Así hoy, que también a veces las escuelas necesitan de recursos humanos, de ciertos conocimientos, de acompañamiento, porque bueno, a veces hay ciertas realidades que nos irrumpen, nos interpelan, y hay que saber acompañar esos procesos. No podemos decir así, bueno, sí, llenarnos la boca hablando de integración, inclusión, cuando las condiciones no están dadas.
Perfecto.
Entonces me parece eso algo para pensar también entre todos, ¿no? Que por ahí un maestro, un equipo, una escuela quiere iniciar determinados procesos con nuestros chicos y demás, pero bueno, tenemos que darles las herramientas también, acompañar.
Es como equipo, ¿hace cuánto más o menos que está el equipo trabajando ustedes, ¿no? Para trabajar justamente en esta evaluación constante que están haciendo. ¿Se conformó hace poco o vienen funcionando hace...?
El equipo 6 está desde la década del 80.
Mirá.
Es diferente al equipo...
El rural desde 2012.
Ah, mirá, nuevito.
Y nosotros empezamos este año, en febrero.
Ah, en febrero.
En febrero empezamos nosotros. Antes
Te voy a llevar algo totalmente personal. ¿Qué te lleva a involucrarte en esto? Si bien, obviamente, psicopedagoga, puedes trabajar con cualquier... No, a vos. Bueno, psicólogas, ¿no? Pero involucrarte en esto, ¿no? En la educación, chicos de escuelas integrales. Por ahí, en lo personal, dijiste, vale la pena apostar por ahí.
La verdad, me apasiona trabajar. Mira. Y este año que salió el tema rural, también quizás no me, personalmente me gusta mucho más que en el centro de Concordia. La gente tiene otra calidez humana, es distinta, más abierta también. No estoy hablando de docentes que también son muy abiertos, pero la gente en sí, la familia... son más cálidos, nos esperan de otra manera, ¿no?
Y cuando te regalan cosas, trae la vaquilla, le vamos a dar. Si ella trabajó en los charros.
Necesitan es que las mires, las escuches.
Sí, la oreja es importante, ¿no? Y cuando se logran estos, ¿no? Logros de alguna manera, ¿no? Pasar de un nivel. ¿Qué les pasa a ustedes? Que ven un chico que lo empezaron a ingresar, bueno, si bien hace poco que están ustedes, pero ¿qué sienten? ¿Qué les genera lo personal?
A mí más ganas de seguir trabajando, o sea, porque si bien es la trayectoria del alumno ese, o sea, es ver que todo ciclo lectivo se empieza desde cero, porque hay un cambio de docente, hay cambios de directivos, entonces otra vez en seguir trabajando en base a la propuesta educativa, qué es lo más beneficioso para ese alumno, cuáles son las estrategias más adecuadas, o sea, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus intereses. Entonces es como que todo el tiempo es empezar de cero. O sea, vos vas viendo los avances, pero sabés que, bueno, en diciembre hay que evaluar.
Seguro.
Y en febrero hay que volver a empezar y repensarse nuevas estrategias.
Romina, y a vos también te pregunto, ¿qué te llevó a involucrar o meterte en esto?
Me encanta, la verdad, es una pasión. O sea, trabajo, aparte de taller rural, trabajo en una escuela integral. Y trabajo también en consultorio y me dedico mucho a todo lo que tenga que ver con discapacidad. La verdad es que me apasiona los cursos y las capacitaciones y todo eso tiene que ver mucho con la discapacidad. A mí me encanta, o sea, empezar a trabajar con un chico de 3 años y evaluarlo a los 6 y que esté alfabetizado y que él pueda dar cuenta de un montón de cosas y pensar después en una escuela secundaria, o sea, ir acompañando, ir orientando también a esta familia. Y me llena mucho de este trabajo también la interdisciplina, o sea, el trabajar con otras disciplinas. Nosotras por ahí tenemos 40 minutos o una hora hasta el lugar que llegamos porque salimos del centro.
Van tirando de proyecto.
Y sí, vamos hablando, nos quedamos pensando, esa familia, dice lo que pasa, cómo podemos ayudar, y si hablan con tal, o sea, permanentemente estamos trabajando, ¿viste? A veces son las 10, 11 de la noche, estamos mandándonos mensajitos.
No, pero eso es bueno.
La verdad que hemos logrado, a mí, yo estoy muy contenta con la compañía.
Me da buen trabajo.
Y aparte también ser parte de la historia de un niño, digamos, en su escolaridad, porque en el caso nuestro es primaria, a nivel inicial y primaria. Entonces uno se sabe parte, aunque sea un poquito, digamos, pero, de todo lo que fue esa trayectoria, y es importante, digamos, pero el amor.
Y te pregunto a vos también, lo mismo me gusta saber, ¿qué te llevó a involucrarte en
esto? Esto que te digo, digamos, el ser docente, porque hay un montón de docentes que realmente le ponen...
¿Crees que mejoró el escenario, que hoy estamos mejor en esto, que avanzamos, que evolucionamos para mejor?
Yo creo que sí. Se más toma... conciencia, más compromiso.
Yo por ahí,
seguir estudiando.
Concordia tiene mucha idiosincrasia propia, pero ¿se toma ejemplo de otros lados cómo trabajan con la integración? ¿De otras partes del mundo o de la Argentina? ¿Se investiga? ¿Se, ¿Se sabe de lugares que trabajen bien? ¿O se está al tanto, se busca? ¿O ustedes creerían que estamos bien acá?
Sí, en realidad hablo de...
Haceme tu cantante.
En realidad, a ver, pensamos de Argentina, ¿no? En un país, ¿no? En proyectos que se han realizado quizás en otras provincias, teniendo quizás también, yo digo, otra cosa para tener en cuenta, tener la mirada en Latinoamérica, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Con todas estas cuestiones, si hablamos de educación especial, de algunos métodos, de algunas cosas por ahí quizás que nos vienen dadas, descontextualizadas. Yo creo que toda práctica, todo aprendizaje, todas cuestiones que queremos aplicar, tenemos que poner el ojo muy finito. ¿A qué me refiero? Quizás a veces algunas técnicas, algunas metodologías vienen de países que no tienen la realidad.
Sí, por eso te hablaba, la idiosincrasia.
Entonces,
es muy particular.
Exacto. Me parece que hay que mirar más que todo proyectos. Cosas así que funcionaron, pero bueno, con un sentido, con algo significativo, porque no podemos nada más con determinadas cuestiones que tienen que ver únicamente con una organización de un aula, con determinados chicos, pero tenemos que ver, preguntarnos, ¿qué chicos tenemos nosotros? ¿Con qué realidad? ¿De qué bar? ¿Qué cuestiones traen? ¿Qué historia tiene? Porque esto de copiar proyectos me parece que no está bueno.
No está bien.
Que a veces es tentador.
Por eso preguntaba. Sí. ¿Agravan las situaciones económicas así? ¿Se ven, complican, impactan en la educación?
Muchísimo. Condicionan y muchísimo. Yo me refiero y hago mucho hincapié en esto porque me preocupa cada vez más que, por ejemplo, hace poco presencié una charla, ¿no? Un profesional, un médico, pediatra muy formado, neurólogo, que hablaba de esto de hoy en día, ¿cuál es la vedette del aprendizaje? El cerebro. Entonces, perfecto, obviamente es parte de nuestro cuerpo, un cerebro. Pero bueno, una de mis preguntas fue, él todo el tiempo habló, partió desde una hipótesis, de un cerebro que no está alimentado, ¿no? Entonces yo a lo último levanto la mano y digo, bueno, ¿qué hacemos con altos porcentajes de desnutrición, no?
Sí, o mala alimentación.
Dijo, no, bueno, tenemos un problema, ahí tendríamos un problema. Pero bueno, no podíamos salir de esa encrucijada, ¿no?
Seguro.
Que es una realidad, perfecto que sepamos las funciones cerebrales. Cómo... Pero bueno, es un chico, es un alumna, no come, nosotros no comemos. No vamos a pasar. Entonces me parece que primero tienen que estar estos derechos garantizados. Si no, es difícil.
Chicas, un placer tenerla. Me encantó charlar con ustedes, felicitarlas por el laburo que hacen. Y bueno, en cualquier momento nos encontramos de nuevo para que nos vayan contando esto, que la verdad que nos parece importantísimo lo que hacen.
Bueno,
así que, felicitaciones. Mandamos saludos a todos. Estuvieron todas las escuelas acá. Creo que queda una que viene el jueves que viene. La verdad que hicimos, aparte de eso, les cuento, tenemos un micro dedicado a la discapacidad, bien, en cualquier momento la voy a invitar a Romina, que ya que está trabajando, para hablar de discapacidad también acá, Bueno, ahorita nosotros nos vamos a los clásicos, a la música, nos pidieron música de los 80, así que disfrútenla.